Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. De una vez, ¿verdad? Como la presencia de la viceministra de Educación, Melania Brenes, va a generar muchas más inquietudes y consultas que, como decía Alan Arroyo esta mañana, quedaron pendientes desde el miércoles aquí en Colombia, pues entonces procedan para que vayan haciendo sus preguntas, planteando sus inquietudes. Ya yo tengo aquí varias que vamos a tramitar a lo largo de este programa. Conversamos entonces con la viceministra de Educación, Melania Brenes, para poder poner en perspectiva el inicio del curso lectivo, 2 semanas ya. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que están con nosotros, incluida aquí en cabina de Colombia, doña Melania Brenes. Las preguntas las pueden hacer en la plataforma 8003, ¿cómo era, Vilma? 70030303.
Sí, 70.
Perdone, 70030303, ahí pueden hacer sus consultas. Antes,
y también aquí en el Facebook
de Hablando Claro, por supuesto. Correcto. Antes quiero hacer simplemente la recomendación de viernes, porque sé que siempre cerramos ya un poco en carrera. Lean, por favor, la crónica que hace don Eduardo Mora, el funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias, asesor legal, sobre su experiencia con COVID-19, internado. Se titula 76, así como el número 76, porque eso fue lo que le marcó el oxímetro y ese fue el indicador que dijo: aquí la cosa anda mal. Permite entender no solo la vivencia personal de una persona que tiene COVID y acaba internada, en condición delicada, sino también las bondades del proceso que ha permitido que él, por supuesto, pero muchísimas más personas se hayan recuperado en este casi año que tenemos desde el primer caso y que estén hoy, pues, vivitos y disfrutando, por supuesto, después de haber superado la enfermedad. Entonces, la recomendación se llama 76 y está publicada en Delfino CR, ahí la pueden buscar.
Bien. Muchísimas gracias por la recomendación.
Parroquiales de principios de programa.
Respire, respire, sí. Respire.
Agitado,
sí. Eso pasa a la gente grande. ¿Qué tal, señora viceministra Melania Brenes? Gracias por acompañarnos y estar aquí en el estudio. Es una oportunidad que valoramos mucho porque no es lo mismo las conversaciones en la virtualidad que la presencialidad, y ahora vamos a hablar de eso porque estamos tocando un aspecto muy sensible del inicio del curso lectivo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a usted, doña Vilma. Álvaro, mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo.
Muchas gracias. Ya está bien de salud la señora ministra, ya se incorporó doña Giselle Cruz a la tarea y está, nos explicaba ahora antes de iniciar el programa, haciendo giras.
Así es, ella se incorporó a partir de esta semana, ya el día de hoy cumple aproximadamente 6 visitas a centros educativos. Quería ir a tener conversatorios con las personas docentes, familias y estudiantes para conocer el estado de la implementación de los planes de apertura en centros educativos desde Limón, Alajuela, y entonces pues tenemos información interesante ya desde una perspectiva obviamente de visitas, ¿verdad? Pero sí de interacción con las personas, estudiantes y docentes de todo el país.
Porque efectivamente nada se compara con la conversación cara a cara, con la visita en el sitio. Y este, primer balance que hacen de las 2 semanas iniciales del curso lectivo, ¿qué sabor de boca les va dejando, doña Melania, para luego entrar en los detalles?
Bueno, la implementación de estas 2 semanas de la estrategia y lo que llamamos los planes de apertura, que son la columna vertebral más importante de la implementación del plan Regresar en los centros educativos, donde los centros educativos van desarrollando una serie de pasos relativos a lo que a la organización de la población estudiantil y docente, por ejemplo, los horarios, la combinación alterna de las visitas de las personas estudiantes a los centros educativos. Todos estos elementos se están desarrollando desde estas 2 semanas. En general, el balance es favorable, pero tomando en consideración desde luego que el regreso ha sido paulatino y mesurado, es decir, que no ha ingresado la totalidad de la matrícula de los centros educativos durante estas 2 semanas, sino únicamente un porcentaje, ¿verdad? Empezamos sugiriendo a los centros educativos, y digo sugiriendo porque hay realidades y contextos muy importantes. Por ejemplo, hay centros educativos de 10 estudiantes, de 12, que son escuelas unidocentes y dirección 1, que representan más
que de... Que entraron al 100%.
Exacto, que la primera y segunda semana pudieron haber ingresado ya en su totalidad de matrícula, pero aquellas escuelas más grandes, ¿verdad?, que tienen más de 1,000 estudiantes, 1,200, centros educativos también de secundaria, con esas cantidades el regreso será mucho más tranquilo, en el sentido de que será más pausado, e ingresaron los niveles superiores en la primera semana. En la segunda semana ya empezaron a ingresar otros niveles, ¿verdad? Vamos bajando, digamos, si la primera semana entraron quinto y sexto grado, la que sigue, ¿verdad?, ingresa cuarto y tercero, y así hemos ido hasta llegar a transición, para esperar en las primeras semanas del mes de marzo ya prácticamente la totalidad de matrícula en el modelo combinado en los centros educativos. Tenemos reporte desde las 27 direcciones regionales que prácticamente todos los centros educativos han desarrollado sus planes de apertura con la guía que estuvo a disposición desde la primera semana de febrero, de a disposición de la persona directora para trabajar todo esto. Y bueno, y en general el regreso es un balance favorable casi prácticamente en el 100% de los centros educativos, con alternativas también de apoyo a distancia. Iniciaron en algunos casos centros educativos que tuvieron dificultades, que a este punto de la semana han ido variando, ¿verdad? Y hemos ido resolviendo problemas de nombramientos, problemas también relacionados con la disponibilidad de agua de los centros educativos. Hoy por hoy, al cierre de más bien al corte del 12 de febrero, que quisiera pues comentarles que hemos estado haciendo cierres por semana, entonces podemos dar datos semana a semana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el día de hoy, que es viernes, todavía hoy sale el corte de esta tercera semana, y así vamos a ir reportando. Hoy únicamente tenemos 11 centros educativos que podríamos decir no han podido implementar educación combinada, se encuentran 100% a distancia, que se encuentran en diferentes zonas del país, que impactan a 766 estudiantes que hoy por hoy todavía no han recibido la posibilidad de ir al centro educativo, y que son en total 11. Esto puede ir, ¿verdad? Esto ha venido modificándose. La primera semana fueron un poquito más y hemos ido resolviendo todos y cada uno de los elementos, sobre todo relacionados con temas de nombramientos, que como ustedes saben, fue una apertura de ciclo lectivo que tuvo el inconveniente de la norma 12, ¿verdad? Sí. De la norma presupuestaria, y que ya afortunadamente con el cambio, modificación hecha por los señores y señoras diputadas, vamos a poder avanzar en nombramiento.
Entonces, digamos, para ir separando paja de grano, los 11 que no se han podido abrir, no sé si es primaria y secundaria o combinados, y no se han abierto, pero no tiene que ver con condiciones de sanitarias, sino con temas de nombramiento de los que se presentan siempre, pero que se agudizaron ahora por el machete del presupuesto.
Así es. Y es un tema relevante porque recordemos que si son nombramientos, por ejemplo, de personas directoras o docentes que son servicio educativo directo, pues el plan de apertura está pausado en tanto exista la persona que lleve el liderazgo de ese plan de apertura. Esto ha sido especialmente destacado estas semanas en las visitas que hemos realizado de conversatorio, de diálogo con las comunidades. El plan de apertura es un plan que, si bien tiene un paso a paso, es algo que es muy específico de las tomas de decisiones del centro educativo a partir de su contexto. Y es es una pieza medular para la apertura correcta, para la aplicación de protocolos, para la generación de condiciones igualitarias en el servicio educativo para toda la población. Estamos todavía calibrando su funcionamiento en cada centro educativo, pero desde luego que requiere que la persona directora que está nombrada lleve el liderazgo de su formulación y obviamente su aplicación y su divulgación también en la comunidad educativa.
Doña Melania Brenes, viceministra de Educación, obviamente el dato de los contagios, digamos, es un buen momento epidemiológico, digamos, para el regreso. Fue una buena coincidencia, por lo menos comparativamente con lo que tuvimos en el cierre del año 2020. Pero los registros que tienen ustedes de contagios, de casos en escuelas, en colegios, sea, bueno, de la comunidad estudiantil, sea cual sea la condición, ¿cuál es hasta ahora, después de dos semanas de haber retornado?
Nos recordemos un elemento importante, y es que el Ministerio de Educación siempre ha actuado de manera vinculada al Ministerio de Salud, de manera que nosotros en realidad lo que llevamos es el registro de incidentes de centros educativos que nos reportan sospechas de contagio, más no necesariamente tenemos o manejamos el dato de casos COVID confirmados, ¿verdad? Al 12 de febrero, específicamente 13 centros educativos, dentro de ellos está, por ejemplo, el Colegio Diurno de Limón, ¿verdad?, que reportó, podemos contabilizar entonces 13 centros educativos que nos reportaron la aplicación de protocolos por casos, por sospecha de casos por COVID-19. Estos casos de inmediato se remiten, ¿verdad? Se hace el abordaje con los centros de salud de las regiones donde pues existen estas sospechas, y a partir de ahí sigue el protocolo de aislamiento de ese grupo de estudiantes, su persona docente o personas docentes que estuvieron en interacción, y por un periodo específicamente, llamémosle así, como de cuarentena, y el servicio de salud es el que se hace cargo de la confirmación. Obviamente, si el caso es confirmado, se guarda toda la confidencialidad, ¿verdad?, también de las personas que pueden ser confirmadas, porque pues esto, ustedes saben, en la cultura escolar de los centros educativos puede provocar situaciones de violencia, ¿verdad?, o discriminación dentro de la población estudiantil que no queremos, ¿verdad?, que es un tema delicado a abordar. De manera que lo que se hace es que se reporta sospecha de caso, se aplica protocolo y a partir de ese proceso empieza, digamos, ya el rol del centro de salud.
Retornar a clases implica, evidentemente, un ejercicio que no es solamente la vinculación con los contenidos formales de la educación, sino con la convivencia. Entonces, cuando usted habla de la violencia o discriminación, esto que vimos en los primeros meses de la pandemia, en adultos, me refiero a las personas que no querían que en su comunidad se instalara un albergue para personas con COVID, o que en efecto, casos que conocimos de familias que siendo contagiadas del virus recibían, digamos, un maltrato de su propia comunidad, de su barrio. ¿Cuán superado lo vemos hoy? Pregunto, y desde la experiencia, es muy importante también en el aprendizaje de una pandemia que ya nos va para un año y que ha implicado, digamos, poner tanto, digamos, pagar un precio tan elevado como un año lectivo, digamos, si no perdido, sustancialmente modificado en todo sentido.
Doña Vilma, yo siento que eso es un tema no del todo superado, porque es un tema cultural, y le voy a contar una anécdota de mis visitas a centros educativos durante estos días, un poco dura, difícil, y de alguna manera para que podamos medir el impacto de efectivamente la toma de decisiones sobre la confidencialidad y la protección de las personas estudiantes. Yo visité un centro educativo donde asistía una estudiante china. Su familia tuvo una gran intervención, un gran trabajo por parte de las personas docentes y directora de esa comunidad, porque la familia estaba indecisa de que la estudiante asistiera presencialmente al centro educativo, y tuvieron que desarrollar un proceso de intervención con la familia, asegurarle que no iba a haber discriminación, porque ya el año pasado, cuando todo esto se suscitó, su familia en la comunidad había recibido importantes procesos de discriminación y violencia por el origen, ¿verdad? Por nuestras nociones intuitivas de cómo se generó esto, y como sabemos que
solo por sus ojos rasgados.
Exactamente. Qué entonces, duro. Pero afortunadamente tenemos un equipo extraordinario en ese centro educativo que hace un abordaje adecuado a la situación. Se hace un abordaje con el grupo de estudiantes al que va a participar esta estudiante, y se logra que ella, ¿verdad? Yo converso con ella esa semana, ella se encuentra feliz de poder estar nuevamente en el centro educativo, se encuentra contenta, se legitima el hecho de que es bilingüe, que puede enseñarle a sus personas, compañeros, ¿verdad?, y compañeras, la posibilidad de una cultura distinta, que es además una cultura bilenaria. Es decir, se hace un trabajo fuerte, digamos, en ese sentido, porque tiene razón usted. El tema de la presencialidad y del regreso o retorno no implica únicamente, que es muy importante, pero no implica únicamente el abordaje curricular y las cosas, pues, que, o esos aspectos
formales del proceso educativo.
Exacto, implica el vínculo, la convivencia, el respeto por el derecho de las personas a asistir y ser respetadas en el ambiente educativo.
Doña Melania, yo tengo dos hijos que volvieron también a sus clases, Y bueno, trato de ver un poco en ellos, sabiendo que hay muchas realidades diferentes, pero hay una cosa que creo que es general, ¿verdad? Y es para los niños volver a tener relación con otros niños. Yo le pregunté a mi hijo pequeño que si hablaba con los amigos, y él me dijo, casi no. Es que no podemos, es que no nos dejan. Probablemente no sea tan estricto, así como que no los dejan, pero claro que no es lo mismo hablar de cerquita que hablar a metro o casi 2 metros. Tiene la mascarilla, hay un estrés, digamos, una tensión ahí de cuidar las medidas sanitarias. ¿Cómo han sentido ustedes o qué experiencias han podido recoger de la parte de convivencia y emocional de los niños al volver a tener relación entre ellos y ni qué decir con sus maestras también?
Sí. Bueno, yo te puedo, Álvaro, contar un poco de la experiencia de campo que ha sido, digamos, la experiencia nuestra de estas tres semanas. Obviamente hay opiniones encontradas. Yo, por ejemplo, he dado seguimiento a las opiniones de las familias en redes sociales, ¿verdad? A partir de una entrevista donde yo mencionaba que estaba muy preocupada porque veía y las mismas personas docentes y equipos interdisciplinarios, que son estos equipos que con especialistas en psicología, en trabajo social, ¿verdad? Que tenemos en algunos centros educativos, y es que los niños están efectivamente temerosos, pasivos, un poco inhibidos, ¿verdad? Todavía mirando cuál debería ser la interacción adecuada, tanto en el aula como en el centro educativo, y en general así vemos sobre todo más chiquitines, niños que tenemos, digamos, la hipótesis que tienen, como decir, se fueron muy advertidos, diría la abuela, ¿verdad? Los mandé muy advertidos al centro educativo que no tenían que tocar a nadie, que prácticamente tenían que llegar, ¿verdad?, muy bien portados y que probablemente…
Por ese lado muy bien, ¿verdad?
Exacto, por ese lado muy bien, pero no, porque esa no es la naturaleza de desarrollo de los niños, ¿verdad? Uh-huh. Ellos pueden interactuar, ellos pueden comentar cosas, contarse historias. Entonces, pues, de las experiencias, hemos rescatado que están absolutamente felices, contentos, que llegan a la casa, cuentan que aprendieron, ¿verdad? Que llegan y dicen, por ejemplo, ya los más grandecitos, no entendía lo importante que era para mí ir al centro educativo y darse cuenta que ver a la maestra o a los maestros, en general, a sus compañeros, era una vida muy bonita y que involucraba un montón de cosas que ellos aprenden de otros también. Los más grandes tenemos reportes de que están un poco más sueltos, que comprenden cómo funciona esto, que no se trata de que si yo hablo con vos ya se me pegó, digamos, el virus, sino que, ¿verdad?, que saben un poco, que han estado más desinhibidos, ¿verdad?, con respecto, digamos, a su nivel de madurez.
Está usted hablando de los más grandes, se refiere a los de secundaria, sí, porque claro, es que el asunto aquí es, ¿verdad?, establecer que hay universos distintos.
Exacto, y también tenemos educación de adultos, ¿verdad?, que eso es muy importante. Tenemos un programa grandísimo en IPEX y SINDEAS, en donde hay un dato ahí interesante que hemos estado evaluando. En el caso de la educación de adultos, ellos han encontrado en las condiciones del apoyo educativo a distancia y la virtualidad un modelo que nos han venido comentando que sugieren que podría sostenerse en el caso de la educación de adultos, porque han encontrado que de repente se les hace mucho más viable seguir estudiando la primaria, la secundaria, si logran tener la posibilidad de ir al centro educativo algunos días y tener el apoyo a distancia desde sus hogares, de modo que los sistemas de cuidado de sus hijos o inclusive el traslado no represente algo que impida su permanencia en los servicios educativos de las personas. Entonces estamos valorando eso. La pandemia no solamente lleva, digamos, a situaciones extremas y de alguna manera que causen limitaciones, sino que para algunos estratos de las personas estudiantes que hoy por hoy tenemos, podría representar una oportunidad que abrió la posibilidad de mirar nuevas maneras de hacer en algunos niveles.
Claro, esa es la gran oportunidad y el gran imperativo del retorno. Vamos a hacer una pausa, son las 8:18 de la mañana, conversamos con la viceministra de Educación, Melania Brenes.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:22 minutos de la mañana y nos queda pendiente el tema, y lo veremos luego, más adelante vamos dejando asuntos pendientes de los que están, de los centros, 11 centros que no están todavía abiertos, para ver si esto tiene plazo de resolución. Pero yo quería entrar a otro tema que nos plantea mi querida amiga y colega Esther Montenegro, que es un tema muy complicado. Tiene que ver con la decisión de los padres que determinan que sus hijos no vayan a la presencialidad. Y yo le decía a Álvaro y a la viceministra Melania Brenes que pareciera aquí entrar en contradicción dos derechos fundamentales: el derecho, obviamente, que asiste a los padres sobre la patria potestad, y el derecho a los chicos a recibir educación. Y eso está en la Convención de los Derechos Universal de los Derechos de los Niños, en la Declaratoria Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cómo, ¿cómo lidian con este tema, siendo que hay estudiantes que quieren ir a clases y que sus papás no los dejan?
Sí. Bueno, nosotros hemos sido muy claros desde la perspectiva de disposiciones en el Ministerio de Educación Pública y en coordinación con Ministerio de Salud y con Comisión Nacional de Emergencias. Se ha decidido que en tanto exista la declaratoria de interés, la declaratoria de emergencia nacional, la decisión del retorno, también basada mucho en las experiencias de otros países con los que tenemos interacción directa, es inicialmente, ¿verdad?, es voluntaria. Eso quiere decir que la familia puede tomar la decisión a partir de la valoración de su contexto. Sin embargo, a pesar de esa posibilidad, también hemos sido muy claros desde los centros educativos y las 27 direcciones regionales del país de que la decisión que nosotros le damos soporte, le damos apoyo, es al regreso, a la presencialidad de las personas estudiantes. Hemos venido enfrentando situaciones interesantes. De hecho, la primera semana, una de las cosas que le solicitábamos a las familias, en este caso padres, madres, encargados legales, es que antes de tomar una decisión, esa semana, antes de decir va, no va, cuántas veces va, pudieran tener interacción con el centro educativo, fueran a conocer las instalaciones, cómo se estaban asegurando la aplicación de protocolos, cómo estaba la distribución de aula, pudieran ver qué maestra o maestro le iba a tocar a sus chicos, ¿verdad? Es decir, hacer todo un proceso como de valoración antes de la toma de decisión a priori, ¿verdad?, sin ningún tipo de información de que no va o sí va. En esa primera semana tuvimos reportes de los centros educativos de que muchas familias tomaron la decisión de que sí, de que se sentían seguras, de que iban a darle la oportunidad a los chicos de asistir, y entonces hubo ahí, digamos que eso tuvo un impacto positivo sobre la toma de decisiones en los centros educativos. Y las personas docentes, ¿verdad?, hacían la reunión de padres, explicaban cómo iban a trabajar y todo eso, y esto ayudó muchísimo. Recordemos que ante, de alguna manera, no saber o tener incertidumbre, pues la información y un poco el contexto es lo que da un poco más de certidumbre, y esto puede impactar positivamente la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido ha habido una evolución. Sin embargo, todavía tenemos registros, incidentes que han sido atendidos, eso sí, desde la línea Aquí Estoy, por ejemplo. El Hospital Nacional de Niños también puso a disposición una línea donde las familias pueden llamar en caso de aquellos casos extremos, ¿verdad?, donde el niño tiene un padecimiento o la niña un padecimiento de salud, digamos, muy extremo, y que tiene la gran duda por la condición de salud.
Claro, claro.
¿Verdad? Entonces ahí, digamos, si hay un profesional en esa línea.
En general, llamados del Hospital de Niños con la doctora Arguedas, también, o la doctora Hernández de Meservil, le han dicho, lleven a los chicos a las escuelas y a los colegios, todos los que puedan, todo el tiempo que puedan, a todas las lecciones que su centro educativo pueda abrir, llévenlos, que a ellos en general, ni qué decir en casos específicos, pero en general les urge volver.
Así es, yo estuve participando en una videoconferencia de la Caja con la doctora Arguedas y uno de los psiquiatras infantiles también del hospital, y precisamente ese fue el llamado. Hace unos meses, cuando todavía todos teníamos una visión muy intuitiva o una noción muy intuitiva de cómo se iba a comportar el tema del virus, cuáles eran las medidas de prevención más importantes, no sé si ustedes recordarán que pasamos en una evolución desde echarle alcohol a todo hasta usar careta, recordarán también ustedes, y la investigación, los estudios y las recomendaciones de los organismos internacionales de salud también han venido evolucionando. Hace unos meses, cuando todo esto, ¿verdad?, podríamos hablar del 16 de marzo del año pasado, cuando todo esto empezó, estábamos más asustados, había un control epidemiológico también diferente.
Y un desconocimiento
absoluto. Exactamente. La mayoría de países en el mundo cerramos los centros educativos hasta conocer qué tan potenciales focos de contagio en términos del contagio del virus tenían, eran los niños, los centros educativos. Hoy por hoy sabemos, hacia estudios del finales del año pasado, de la OMS y también de muchos países que ya también retornaron, hoy por hoy sabemos que las tasas de contagio y el hecho de la presencialidad, ¿verdad?, bien desarrollado en el sentido de cumplimiento de protocolos, si se cumplen adecuadamente y si se controlan todos los factores de riesgo, uso de mascarilla, distanciamiento, todo este tipo, aplicación, por ejemplo, de protocolos en caso de sospechas, no necesariamente tiene que representar un problema en el control epidemiológico del virus en este momento. Entonces eso es, ¿verdad?, porque a veces la población tenemos muchas dudas, de ¿por qué ahora antes no y ahora sí?, ¿verdad? Y es que lo que tenemos que saber es que esto es totalmente nuevo, que se construye conocimiento sobre esto todos los días y que basándonos en ese conocimiento es que se toman las decisiones de política educativa tan importantes que hemos venido generando. Nuestra apuesta este año es la presencialidad, en ahí donde podamos llegar con este tiempo de presencialidad, y si lo podemos ir incrementando en el año, ¿verdad?, también va a ser una posibilidad, pero definitivamente es el camino que creemos más oportuno en beneficio.
Yo quisiera regresar al asunto que originó la consulta inicial. ¿Qué sucede en el caso de chicos que quieren ir a clases y los papás no los dejan? Uh-huh. Es decir, este es un problema real, ustedes lo saben, ¿verdad?, lo han constatado, que pone en choque los derechos de los padres a decidir por los hijos y el derecho de los hijos a asistir al centro educativo cuando no tiene un problema severo de salud, que por supuesto es una condición diferente, particular, ¿verdad?, de susceptibilidad. Pero ahí cuando dice, no, mire, aquí el que manda soy yo, aquí la que manda soy yo y yo digo que se quede. De todas maneras, ahí sentado puede aprender lo mismo que va a aprender allá.
Uh-huh. Este es un problema, Vilma, que también se aborda diferente dependiendo del nivel de desarrollo de las personas estudiantes, ¿verdad? No es lo mismo...
De los papás.
Y de los papás también. Y no es lo mismo, digamos, esta negociación entre un hijo adolescente o hija adolescente y una familia que entre un pequeñito, digamos. En el caso, puede haber perfectamente una intermediación de nosotros a través de la línea que estoy, en caso de que se presenten, uh-huh, digamos, esas situaciones. También puede haber una intermediación del centro educativo, en este caso, ¿verdad?, en el caso de las personas estudiantes más grandes. Pero definitivamente, por lo menos en este periodo, sobre todo los chicos más pequeños que estarían, digamos, más proclives a la decisión de sus familias, se verían afectados. En caso de que la familia no se informe correctamente y no tome la decisión, hay un elemento muy importante, y esto lo han preguntado mucho, lo aclaro porque sé que hay centros educativos que han tenido que corregir esa disposición, y es que se les ha dicho a las familias que si la primera semana de elecciones se toma la decisión, ¿verdad?, la semana que pasó, el 8 de febrero, de que inicialmente la persona va a estar únicamente a distancia, ya en el año, uh-huh, no va a poder regresar en ningún momento. Eso no es así, es absolutamente, además, no se le puede negar a una persona, a una familia, en cualquier momento que lo considere el retorno y el abordaje de esa persona estudiante en la presencialidad. Eso quiere decir que la posibilidad de decisión y de rectificar si esa persona
es presente, siempre
es presente, y siempre se tiene que poder solventar por parte del centro educativo.
¿Usted qué le dice a un papá que hoy está oyendo el programa y dice, yo no quiero que mi hijo vaya al colegio porque tengo mucho miedo, porque tiene una abuelita que es de alto riesgo, mi esposa es de alto riesgo, yo soy de alto riesgo? ¿Qué le dice?
Que valore primero, que se informe con el centro educativo. Y en muchos casos también, que también es parte, digamos, de las recomendaciones que nos han hecho las familias, que de ahí en el centro educativo que sentamos, que nos está moviendo, que necesita, digamos, más ayuda, hay alternativas. La primera es proponernos como papás, asegurar condiciones ahí, ayudar a velar porque efectivamente se cumplan, ¿verdad? Hacer una llamada también o una alerta al Ministerio de Educación Pública a través de la Contraloría de Servicios. Nosotros estamos dando seguimiento a los casos puntuales que han entrado a través de denuncias, ¿verdad? Todo esto es importante. También ahí donde las familias o el centro educativo ha sentido vulneración de derechos, entra a jugar la Contraloría de Derechos Estudiantiles también, porque estos casos pueden ser tan específicos, Vilma, como... que el centro educativo intuya que efectivamente hay una vulneración de derechos de esa persona estudiante, porque hablábamos un poco de los casos de mujeres, ¿verdad?, especialmente probablemente de estudiantes, mujeres adolescentes, que empezaron el año pasado a fungir un rol de cuido muy importante en los hogares, uh-huh, y que quieren regresar a la presencialidad, pero no pueden y se van a tener que quedar, ¿verdad? Esos son casos donde... todo este tema de vulneración
no
de derechos.
No pueden porque están haciendo las tareas del hogar.
Por ejemplo.
Porque probablemente la madre salió a buscar trabajo y alguien tiene que cuidar a los niños pequeños.
O está en teletrabajo.
¿Sí? O porque los niños pequeños no han vuelto tampoco. Entonces, volverá la hermana mayor cuando vuelvan los pequeños.
Todos
porque obviamente las escuelas...
Y nadie dice el hermano, la hermana.
Ah, claro.
Normalmente. Claro. Vamos a hacer una pausa, perdóneme, don Álvaro y doña Melania, para utilizar todo el resto del programa, que espero sean unos buenos 20 minutos en las consultas que tenemos aquí, que son bastantes.
Adelante.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:35 de la mañana, la viceministra de Educación, Melania Brenes.
Vilma, nada más me voy a colar con las preguntas de los oyentes. Empieza. ¿Ustedes tienen el dato de cuántas personas o cuántos
dos semanas después? Trampa, dice. Sí, ya le
¿cuántos se desvincularon o fueron expulsados, por usar el término más preciso, del sistema educativo ahora dos semanas después? ¿Seguimos pensando, diciendo que el 96% se mantiene en el sistema educativo?
¿Expulsados?
No, 4% expulsado y el 96% se mantiene después de los trastornos del 2020.
En el dato o el índice de exclusión escolar es un índice anual, nosotros lo sacamos de manera anual. El año pasado efectivamente tuvimos un logro de mantener con nosotros el 96% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que sabíamos dónde está, en qué condición quedó, que estaba matriculado y que el centro educativo podía reportar. Si progresó al siguiente nivel, se tenía que ir a estrategia de promoción, ¿verdad? Y únicamente un 4% que definitivamente, si se quiere, perdimos. Eso fue a datos el año pasado. Para poder
detener, pero no es una expulsión, ¿verdad? Eso no se tipifica. Es una
exclusión. Se le llama el sistema.
Es una exclusión, sí. ¿Verdad? Exclusión. Exacto. Sí. Lo que antes, tradicionalmente, de un enfoque mucho más convencional, se llamaba lo que llamamos todavía deserción escolar, que el Ministerio de Educación Pública además superó hace muchísimo tiempo, porque la deserción ponía sobre la persona estudiante la mayoría de la responsabilidad de salir del sistema, y el sistema tiene una dosis de responsabilidad, la sociedad tiene una dosis de responsabilidad de tener factores de permanencia. Hoy por hoy nosotros tenemos ya, eso se determina a partir de un censo, ¿verdad? De un censo escolar, que es el del inicio del curso lectivo. El censo escolar abrió la semana pasada, la semana posterior al inicio del curso lectivo. Tenemos el reporte en este momento, en el país esperamos el reporte de 5,528 centros educativos, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos ya el reporte específicamente de registros de estudiantes de 3,110. Eso quiere decir que 3,110 escuelas ya nos reportaron su matrícula. Eso equivale a 368,501 estudiantes. Eso nos da, digamos, un primer indicio que quienes han reportado ya la matrícula son las escuelas más pequeñas, porque todavía falta más del 50% del reporte. ¿Por qué? Porque esperamos que el reporte sea de un total de 1,186,000 personas estudiantes, más o menos, un poquito más. Y entonces eso es lo que me permitiría, Álvaro, responder a tu pregunta hacia el cierre del censo. Es decir, nosotros tenemos una proyección de que tienen que estar matriculadas en este ciclo lectivo 1,186,000 más o menos personas, y vamos al día de hoy por 368,501 estudiantes que tenemos registrados con sus perfiles, que sabemos cómo se llaman, dónde están, en qué centro educativo y cuál fue su condición de aprobación el año pasado.
Volvamos sobre el tema que teníamos.
Censo en desarrollo, vamos a estar pendientes para cuando haya el corte. Entonces, doña Melania Brenes, viceministra de Educación.
Volvemos sobre el tema que teníamos pendiente antes de la pausa, sobre todo porque, dame un toque, Álvaro, es que de la mano del tema este, de la presencialidad, está el tema de la clase en la virtualidad. Entonces, hay un padre que puede decir, mire, yo tengo suficiente con que esté ahí sentado y ahí está conectado. El asunto es que la conexión es muy limitada, es durante muy poco tiempo, ¿verdad? Aquí mi colega dice, bueno, es solamente una hora de clase de lunes a jueves y muchas veces el docente no puede conectarse por saturación, me imagino, y entonces el estudiante no recibe la clase. Esta es una de las consultas más frecuentes que encontramos.
Sí, ahí, bueno, eso es uno de los elementos que estamos valorando en términos de la educación combinada. Vamos a ver, desde el año 2020, el año pasado, nosotros venimos haciendo mucho énfasis en que hablamos de un modelo de educación o de apoyos educativos a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la posibilidad del apoyo educativo a distancia, inclusive, como veíamos también el año pasado, mapeamos diferentes escenarios. Eso quiere decir aquellos escenarios donde las personas estudiantes tuvieron mayores condiciones de conectividad, como eran escenarios donde la persona tenía acceso a internet, pero también a computadora, en donde fue viable todo este tema de las sesiones concurrentes o sincrónicas a distancia, tomando en consideración además que la persona docente tenía el tiempo desde el hogar y del trabajo educativo a distancia 100% para poder apoyar en ese periodo a las personas estudiantes, ¿verdad? Entonces eso fue un periodo de tiempo totalmente diferente. Hoy por hoy, en el año 2021, ante las condiciones de educación combinada, hay varios elementos que en esto entran en juego. El primero es que la persona docente tiene un tiempo de presencialidad que tiene que atender en el centro educativo, y esto desde luego reduce las posibilidades horarias, por ejemplo, de brindar este apoyo educativo a distancia durante las mañanas, claro, o en el tiempo, claro, o en el tiempo, porque también hemos sido muy enfáticos que la organización de apoyo educativo a distancia y presencial, que es hasta 5 horas en los centros educativos, tiene que poder estar acorde a la jornada laboral de la persona con la que, de la persona.
Claro, y ahora se traslada en efecto y ahora tiene esos
efectivamente
tiempos.
Efectivamente, entonces los tiempos muchas veces representan una o dos lecciones al día que podría dar ese apoyo educativo a distancia, pero con características, y lo decía usted, Vilma, con características muy diferentes probablemente al que podía dar desde su hogar, donde sí había sincronía, donde había podido, ¿verdad?, sino de apoyo efectivamente. En ese sentido, las familias siguen jugando un rol muy importante para quien toma la decisión de la permanencia en los hogares, porque no en todos los casos y no en todos los centros educativos podemos esperar o tener la expectativa de que la persona docente cumpla una lección específica en línea en donde todos se conecten y pueda hacer una explicación. No siempre, no en todos los casos, y no necesariamente en este momento esa es la viabilidad que tenemos, como podríamos ver, digamos, en otros centros educativos donde sí se puede, porque también tenemos casos de centros educativos públicos, privados, que tienen otras condiciones donde sí hay una organización que lo permite. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está excluido, que no es que está mal, pero desde la mayoría de las condiciones que tenemos, no necesariamente esto es lo que es viable en términos de la cantidad de lecciones que puedan recibir aquellos que estén a distancia.
Más o menos así le responde usted a don José Luis García, un oyente que nos dice que esto es lo que ocurre en la escuela IMA de Ulloa en Heredia. Dice que él incluso llamó a la directora de la escuela porque le dijo que su hijo no puede recibir clases desde la casa, y ella le dijo que es una directriz del Ministerio de Educación. Supongo que la directriz es priorizar las clases presenciales, no lo especifica bien en el mensaje aquí en la plataforma.
Pero el señor dice que el hijo no puede recibir clases desde la casa.
La escuela, mi hijo no está recibiendo clases virtuales, con costo, y le ponen una tarea risible al día, y eso es cuando ponen algo. ¿Qué clase de formación está recibiendo? Dice don José Luis García. Obviamente entendemos que el niño no está yendo al aula, no está en modalidad presencial, no lo ha registrado así. Luego otra
¿Qué le puede, contestar a un caso tan específico?
Sí, ese es un elemento, digamos, de las limitaciones precisamente que tenemos en este momento en términos de la educación combinada, efectivamente. Es decir, el tiempo de apoyo educativo a distancia que la persona docente pueda dar, de alguna manera es el tiempo que no va a poder estar, digamos, o no estaría en la presencialidad con el resto de estudiantes. Eso es algo que es una limitación que estamos valorando en este momento y que estamos viendo cómo es la organización de los centros educativos en ese sentido, porque es diferente. Es diferente como lo han venido haciendo. Hay casos como el del señor este que comentan, donde efectivamente las tareas, donde se está privilegiando la presencialidad, y yo siento que es un tema que todavía tenemos como una limitación, Álvaro, que es un tema que tenemos que ir mejorando en términos de la organización de los centros educativos, pero su funcionamiento sí definitivamente tiene que ser revisado, y tenemos que apoyar esos centros educativos para hacer ese calibraje. Sin embargo, insisto, ¿verdad?, y eso es parte de los elementos más importantes, valorar el posible retorno en cualquier momento de esas personas estudiantes durante todo el año es una de las posibilidades y la invitación que hacemos a las familias, sobre todo para que podamos tener un modelo combinado verdaderamente que consideramos no va a poner en riesgo a la población estudiantil y que puede seguir teniendo un énfasis importante. Sí he de comentarles, ¿verdad?, de que los recursos, ¿verdad?, todo el aprovechamiento de recursos tecnológicos, tanto la plataforma en línea que se dispuso el año pasado, que este año todavía está vigente y disponible para todas las personas estudiantes, y docentes, y me hacía, ya tenemos más de toda esta población estudiantil que está siendo matriculada ya inmediatamente, es matriculada, se les están creando sus cuentas de correo para que puedan acceder a la plataforma virtual. Todo esto se está usando, no es que se está dejando usar aún con el modelo combinado, los recursos tecnológicos, el uso de videos, audios, esto fue algo que el año pasado fue importantísimo y este año se sigue usando tanto a distancia como presencial.
Un oyente dice, escuchando a la señora viceministra con atención, me parece que es un error llamarle modalidad híbrida a lo que estamos haciendo, porque lo que se quiere es volver y la posibilidad de clases a distancia es solo para compensar a lo que no se puede hacer con la presencialidad. O sea, que no se están usando las dos, que lo que está diciendo usted, señora viceministra, la prioridad es la presencial y las modalidades virtuales o a distancia son atenuantes, ¿no?
Siempre hay una dosis de a distancia aún en la presencialidad, y eso es lo que quisiera aclarar, por eso hablamos de educación combinada, porque los estudiantes o las estudiantes van de manera alterna. Por ejemplo, en estos centros educativos donde podemos ver alternancia, el lunes vamos, trabajamos, desarrollamos un proceso. El martes tenemos trabajo para la casa que se desarrolla en la casa. El miércoles nuevamente volvemos, revisamos. ¿Verdad? Entonces, sobre esto hay una serie de modelos. Yo quisiera decir, y creo que con toda sinceridad quisiera poder manifestarlo, y es, nosotros como país y como Ministerio de Educación Pública nunca habíamos hecho esto, estamos haciéndolo por primera vez, estamos describiendo
qué es lo que ocurre. Nuevo ensayo y error, viceministro.
Exacto, qué es lo que ocurre. Por supuesto, las familias, vamos a encontrar una serie de limitaciones, todas esas son las cosas que estamos revisando en este momento para mejorar. Tenemos identificados los errores, dónde están, cómo se están disponiendo, si eso, por ejemplo, representa la posibilidad de apoyo equitativo para todos. Todos esos elementos que están en juego, no es perfecto, tenemos que, por eso es un plan que es gradual, que se tiene que estar revisando, que implica la mejora continua del sistema, y recordemos que también como autoridades no podemos dejar tomar en cuenta la carga de trabajo para las personas docentes, sus jornadas laborales, que tienen a derecho, y todos esos son elementos que entran en juego para poder valorar efectivamente esa organización.
Señora viceministra, David Esteban Chávez, que está en quinto año, dice, ¿por qué vamos a tener que hacer las pruebas FARO si no hemos visto nada de materia? Hay una gran angustia, porque a tono con lo que usted señala, esto ni es por asomo un curso lectivo normal.
Exactamente.
¿Qué le dice usted a don David? Perdonen las personas que mandaron preguntas por el 703-03, pero decidió morir esta mañana.
Aquí rescatamos algunas
nada más, y sí, a tiempo, algunas foticos, pero nada más con esa nos quedamos. Un poquito corto, doña Melania, ¿qué le dice a David?
A David, es muy importante que entienda o que nos comprenda, en el sentido de que cuando nosotros como país tenemos que decir en qué nivel están los chicos, qué lograron, qué nos falta, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar? El tema de macroevaluación representa un proceso muy importante. Entonces, las pruebas FARO no son para castigarlos a ellos o no son solamente un requisito para ellos, para progresar, sino que representan para el país, si se quiere, un termómetro para poder medir cuáles son los impactos que tuvo la pandemia.
Nunca más necesario que ahora.
Exactamente, ¿verdad? Álvaro, es precisamente has dado en el punto. Para nosotros hoy por hoy es vital conocer cuál es el nivel de logro en este caso, en los niveles en que FARO, ¿verdad?, que pueden ser un termómetro, que son sexto grado y quinto año de la educación diversificada, que precisamente nos permitiría ver efectivamente esta situación, ¿verdad?, y poder compensar.
El tecnológico, lo vio usted seguro, viceministra, ya un indicio, el examen de matemática para los estudiantes de primer ingreso.
Así es.
Bueno, terrible, un fracaso
los
terrible.
Los indicadores son para preocuparse, ¿verdad?
Así es, esto es, por ejemplo, un termómetro también que es específico de la población que ingresó a las universidades, y sí he de decir que este perfil, digamos, no es algo que es característico de este año y que era esperable, pero que también ya las universidades venían diciéndonos fuertemente en años anteriores que el perfil venía como disminuyendo en términos del desempeño de los chicos en matemática específicamente. Entonces, este año, digamos, es un año más donde efectivamente se ven las limitaciones del año pasado y donde definitivamente necesitamos información para la toma de decisiones. Elemental decirles también que las pruebas FARO, para todas las personas que están preocupadas, docentes, estudiantes, tienen, ¿verdad?, se revisaron a partir de las plantillas de aprendizaje base, que fue la priorización del segundo semestre del año pasado, es decir, no son se van a evaluar efectivamente los aprendizajes esperados que se desarrollaron en el segundo semestre, que hubo, digamos, una calibración o una adecuación de esas pruebas hacia esas plantillas, y que estaremos en próximas semanas sacando dos guías técnicas, una para primaria y para secundaria, que la pueden consultar familias, estudiantes y docentes, sobre los aprendizajes sobre los que se estarán centrando las pruebas FARO. Esas guías técnicas han estado a cargo de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, están por salir, y eso va a ser un insumo muy importante para aterrizar los objetivos sobre los que queremos, los que vamos a enfocar en la evaluación.
¿Cuándo van a salir esas guías, viceministra?
La idea es que salgan la próxima semana misma. Entonces, ya las vamos a estar. Sí, exactamente.
Una última pregunta, señora viceministra. Dice, en el colegio de mi hijo, el que luego me puso el nombre, que es el Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón. Ajá. Dice, se hicieron sesiones virtuales en grupos por generación, 125 estudiantes, durante el 2020, y este año el director anunció que las cosas seguirán así, por lo que los estudiantes tendrán que ir cada 3 semanas 2 días a clases al colegio nada más. A los padres nos preocupa porque la apertura no parece ser real, en la realidad no están regresando. Unos padres se quejan porque quisieran que sigan en clases virtuales, otros dicen más bien los chicos necesitan ir y la institución no lo está permitiendo.
Ese es un reto, efectivamente está esa contradicción de que hay familias, ¿verdad?, que exigen o que quieren mayor asistencia, y otras que más bien están preocupadas por la no asistencia. Esos son modelos de alternancia que dependen de la plan de apertura del centro educativo. Por ejemplo, el centro educativo, en este caso los experimentales bilingües, pudieron haber valorado el hecho de que la mayoría de la matrícula cuenta con conectividad, de que la organización del proceso el año pasado, exactamente, de que la organización del ciclo lectivo el año pasado resultó positivo y no hubo, digamos, ningún inconveniente, no existió. Entonces puede, digamos, formular un modelo de alternancia de esa manera, ¿verdad?, inicial. Y quiero hablar de inicial porque estos modelos de alternancia que estamos viendo precisamente podrían cambiar en el año, y eso es muy importante que tomamos en cuenta. Es decir, que lo que hoy por hoy estamos ingresando a partir de las condiciones que tenemos, pero con respecto la población se vacune, vamos viendo cómo la condición epidemiológica del país cambia, ¿verdad?, y rota, estos modelos podrían incrementarse. Y es ahí donde yo, ¿verdad?, nos atrevemos a decir que esto podría cambiar el panorama y que tenemos que ir corrigiendo, si se quiere, errores de posibilidades de apertura en los centros educativos y empezar a dar disposiciones mucho más precisas para que haya efectivamente, digamos, una mejora en el abordaje o servicio educativo como lo estamos viendo esta semana.
Es potestad del director y habrá que confiar en él, porque no puede el MEP, las autoridades centrales, ir y decirle, señor director del colegio, como se llame el colegio, mire, hágalo diferente.
Sí, sí podemos hacer una intermediación, ya la hemos hecho en centros educativos, donde la persona supervisora, el director regional, va, conversa con las familias, con los centros educativos, y se ha llegado a acuerdos, ¿verdad? Entonces sí, nosotros generamos del valor agregado del plan de apertura es que el centro educativo valore sus condiciones y planifique, ¿verdad?, cómo lo va a hacer. Sin embargo, ahí donde la comunidad educativa sienta que podría haber una intermediación, que ya nos ha pasado en Alajuela, en Limón, ya, ¿verdad?, la persona supervisora se acerca, escucha, digamos, la situación y puede asesorar de mejor manera al centro educativo y decirle, no, bueno, aumentemos esa posibilidad de asistencia al centro educativo más allá de cómo se organizaron. Y en esto siempre tiene que existir, desde luego, la apertura de los centros educativos, pero sí se puede recurrir a la dirección regional para hacer la consulta y solicitar efectivamente la intermediación, en este caso, de las autoridades regionales.
Muchísimas gracias, señora viceministra Melania Brenes, por haber venido. Quería enviarle una felicitación, y yo sé que usted la va a compartir conmigo, al Colegio Jorge Bolio Jiménez de uh-huh. Copejobo, que ayer fue la inauguración de las nuevas instalaciones, y vamos a hacer un programa sobre ese modelo educativo privado, cooperativizado, muy interesante, y yo sé que usted tiene en su adhesión a ese colegio.
Exactamente, sí, bueno, yo les mando un saludo cordial al Colegio Jorge Bolio Jiménez, fue un colegio en el que yo estudié.
Por ahí pasó.
Ajá. Y el día, efectivamente, el día de ayer tuvieron esa gran dicha de inaugurar unas instalaciones lindísimas con efectivamente un modelo que es quizás uno de los modelos de cooperativa, ¿verdad?
Y más exitosos.
Más exitosos en el país, y yo creo que el cooperativismo, que dicho sea paso, yo también soy cooperativista, y creo que muchas de las cosas a las que yo he podido acceder hoy por hoy como persona adulta en mi familia, en mi casa, se debe a esa posibilidad tan valiosa, y por eso una felicitación cordial al colegio y también a todas las cooperativas del país.
Tengo un montón de preguntas de cómo funciona una cooperativa con fines educativos.
Bueno, vamos a hacer un programa con mi querido ex profesor universitario, don Carlos Brenes, que es el presidente de COPEJO, para que nos cuente cómo el modelo exitoso de esa cooperativa de servicios de recreación y educación, entretenimiento, ha dado tan buenos resultados desde 1993. Este no es un experimento de ayer, es un proyecto con resultados muy concretos y positivos. Así que bueno, con esa nota positiva y esperando que cada vez haya más chicos en las clases, nos vamos. Muchas gracias por haber venido, doña Melania. Que muchas pasen gracias. Todos muy buen fin de semana.
Hasta el lunes, hasta luego. Bueno. Hablando claro.